UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos al programa de radio Agrofénix, donde hablamos del mundo del palmeral ilicitano y de aquellos aspectos relacionados con las investigaciones que se realizan en la UMH dentro del proyecto Valor ACV. Contamos con la presencia de José Ángel Pérez, catedrático de universidad. Buenos días.
Buenos días.
Y mi compañero de trabajo, Ángel Ponce. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, José Ángel, queremos entrevistarte acerca también de un evento al que asististe hace relativamente poco, que es Science for Industry, que tenemos claro y sabemos que tiene el objetivo de promover la sinergia y colaboración entre empresas y centros de investigación. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso?
Bueno, antes de nada, tengo que agradecer a RUBID, a la Red de Universidades de la Comunidad Valenciana, la invitación que se ha hecho a nuestro grupo de investigación para, presentar todas aquellas investigaciones que puedan ser de interés para la industria, ¿no? Entonces, pues nada, fue un evento en Madrid durante 2 días en los cuales pues presentamos todo el trabajo que hemos compendiado. Y dentro de esos trabajos están los que se han desarrollado en el proyecto Valor ACV, que es la base de este programa de radio, ¿no? Agrofénix. La verdad es que ya es una satisfacción, en primer lugar, que lo inviten a uno, ¿no? Porque fuimos de la universidad, RUBID, como es de las 5 universidades valencianas, públicas valencianas, pues que fueron seleccionando gente que, tuviera algo interesante que para la industria, ¿no? Y para nosotros ha sido una verdadera satisfacción que se nos haya invitado por el trabajo que hacemos del dátil, ¿no? Yo creo que el que la gente empiece a conocer no solamente la Universidad Miguel Hernández, sino lo que estamos haciendo con el dátil, yo creo que es algo que ya es meritorio, ¿no? Sobre todo porque es el trabajo, no de un día ni de eso, sino que son trabajos de años y de un grupo de investigación, como es el grupo IPOA, que lleva trabajando arduamente en la valorización de coproductos agroalimentarios y ahora en el caso particular que estamos trabajando con el dátil, ¿no?
¿Estamos hablando de que se realizó algún tipo de ponencia? ¿Se presentó algún producto?
No, se presentaban los productos. Uh-huh. Entonces, nosotros hemos presentado nuestras famosas trufas de dátil, que tuvieron un éxito, que no llegaron prácticamente al segundo día, nos dejaron porque tuvimos que retirarlas. Los dátiles ilicitanos, en particular la variedad confitera, pero también los trabajos que hemos realizado con agua de dátil, jugo de dátil realmente, pasta de dátil y harina de dátil, en el cual estaban puestos a la vista y la verdad que causó mucho interés desde el punto de vista, en primer lugar, porque mucha gente nunca había visto un dátil ilicitano, fresco, ¿no? Con lo cual, pero esto lo tenemos, digo, pues sí, efectivamente. No solamente para la gente, común, sí para las industrias. Obviamente no era un entorno específicamente alimentario o agroalimentario, pero sí con industrias afines al mundo agroalimentario. Entonces sí que ha habido muchas preguntas de cuestiones, mucha interacción con el resto de gente que estaba en este evento, For Science for Industry, es que como lleva el 4, no está escrito, sino que es por ahí, pues la verdad que yo creo que ha sido una cosa muy positiva. Una, primera, como digo yo, que te conozcan, que existes. Segunda, el trabajo que tú has realizado. Y tercero, el interés suscitado. Sí, porque hay veces que puedes estar y vamos, que pasaste sin pena ni gloria, ¿no? Uh-huh. Estuve ahí, pues bueno, no llamé la atención para nada y todo lo demás. Y fíjate, hay una cosa muy importante que es que lo que más le llamó la atención fue el jugo de dátil y la harina de dátil. También tuvieron interés sobre la pasta y todo lo demás, pero...
No son cosas tan comunes.
Que efectivamente la pasta, bueno, aunque no es exactamente un dátil triturado, tiene un proceso de elaboración distinto, pero en ese caso les llamó muchísimo atención, sobre todo. Y sobre todo por las propiedades tecnológicas. La capacidad de retención de agua, que son casi 6 gramos de agua por gramo de harina. Bueno, llamamos harina, obviamente hay que decir que no es panificable, eso es por decir polvo, ¿no? Uh-huh. Pero que se asemeja mucho a la harina. Una excelente capacidad de retención de agua, es decir, por cada gramo 6 de agua, eso es mucho, ¿eh? Y la capacidad de retención de aceite. Luego la emulsión y todo lo demás también les parecía interesante, pero justamente tanto el agua como el aceite es lo que más les ha llamado. El aspecto y la consistencia, que tenga un color neutro, porque cuando tú pones pasta de dátil, ahí sí el color puede cambiar del alimento perfectamente. Cosa que no ocurre con el, ¿cómo se llama?, con la harina ni con el jugo de dátil. Y ya te digo que eso, además mucha gente lo probó y vamos, el jugo de dátil, vamos, a la inmensa mayoría le encantó. Uh-huh. Entonces le digo, bueno, y es que eso no habéis probado, si lleva canela, nuez moscada, jengibre y todo lo demás, y eso ya es espectacular, porque es una muy buena base de bebidas. Entonces, ya no tanto para el consumo directo, pero sí para la elaboración de bebidas. Y eso fue lo que quizá más les haya sorprendido. Y la harina igual, es decir, el color no enmascara. Claro, tú ves la pasta y ves la harina y el color, vamos.
Diferente.
Completamente diferente. Uh-huh. Y eso yo creo que los que se acercaron de industrias de alimentos... les parecía, vamos, muy sorprendente, ¿no? Es decir, la pasta no la pondrían porque oscurece, pero la harina sí. Y las propiedades tecnológicas se quedan en harina y la pasta. La pasta lleva mucho más cantidad de azúcar, con lo cual, digamos que energéticamente también le ponen cierto reparo, pero la harina no. Y entonces puedes sacar lo mejor del dátil y lo puedes incorporar en un alimento. Y además, fíjate, es una cosa curiosa, se acercó uno de la industria de la papelería.
¿Papelería?
Sí, exactamente, de los que hacen los vasos y platos de cartón y todo lo demás. Y fíjate, les pareció muy, muy interesante el uso de la pasta como aditivo para pegar las capas. Dice, esto creo que tiene potencial. Me dijo, ¿se pondrían en contacto con nosotros? Pues bueno, pues bienvenido sea.
Yo iba a preguntarte qué tipo de impacto tuvo la presentación de todos estos productos a partir del dátil, la importancia de este tipo de eventos, pero creo que lo has dejado más que claro, que es muy importante que te conozcan, que sepan lo que haces, que vean cómo avanzas y que luego vean esa posible sinergia y colaboración para incluir todo ese tipo de beneficios, no solo por sus beneficios nutricionales y todo lo demás que ya venimos hablando en otros programas, sino por su facilidad de inclusión tecnológica, que es algo muy importante a nivel industrial.
Efectivamente, y además, fíjate, nosotros estamos más al área de alimentación, uh-huh. pero el que hayan venido de la parte de la industria de la papelería y todo lo demás.
Es cruzar otra barrera.
Efectivamente, es decir, que esto damos un salto por ahí. Aquí es donde uno dice, pues, deberían de financiarme para tener más tiempo de trabajo, ¿no? Porque 3 años, parece mucho, pero cuando empiezas a trabajar y vas descubriendo que se te abran distintos tipos de puertas, ahí es donde tú dices que ha valido la pena, ¿no? El tiempo y el dinero invertido, porque el abrir sectores completamente
ampliar
distintos,
horizontes a nivel de trabajo.
Efectivamente, yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar en un proyecto de investigación.
Y hablando de financiación, ¿tú dirías que en este tipo de ferias se puede conseguir a lo mejor financiación por parte de alguna empresa o alguna colaboración?
Por supuesto. También de cierta forma es el objetivo de esta, un evento para la divulgación de lo que hacemos en las universidades, centros de investigación, para la captación. Y es una forma también de, por eso digo, primero que te conozcan, porque si no, te aseguro que nadie así a priori dirán, uy, ahí los de Orihuelica del Señor, de tal, tienes que darte a conocer. Tenía una maestra que decía, jovencitos, el que no enseña no vende.
Y es cierto.
Efectivamente, y yo aquí a mi querida maestra le siempre la rememoro en ese tipo de cuestiones, porque cuando eres estudiante y te cuentan eso, pues tú como que te dices, pues ¿qué me estás contando? Pero luego la vida le da su sitio a esa enseñanza. Y efectivamente hay que estar, hay que enseñar, y tarde o temprano, pues ven, y a lo mejor no es inmediato, que mucha gente dice, pero al final, ¿qué? Pues a lo mejor al año viene y te dice, yo estuve cuando tú estuviste ahí y ahora.
A lo mejor ese beneficio, por así decirlo, no es cortoplacista, sino más a largo plazo.
Efectivamente, yo este tipo de eventos los considero que son de medio y largo plazo. Yo creo que eso es lo que tenemos que tirar. Oye, que se da la casualidad de que justo era lo que estaban buscando y lo encontraron y tal, pero vamos, eso es como las películas de cine, ¿no? Se le pasa a los demás, a mí nunca me pasa, ¿no? Pues eso es exactamente ahí. Y prueba de ello es que hay muchos aspectos de la investigación que llevamos en el que son justamente a medio plazo, que han venido y, oye, mira, estuve tal y he hecho esto, tal. Y hemos trabajado con empresas justo en medio plazo, que nos vieron antiguamente y que luego se fueron.
Se acordaron y querían.
Efectivamente. Querían más. O porque directamente en ese momento no tenía necesidad, pero se les ha presentado una necesidad y dicen, ostras, esto es lo que me estaba explicando aquel pesado ahí que estaba hablando del dátil y no sé qué, tal igual. Tal
Vamos,
cual.
Que para un investigador queda claro que es muy importante asistir a este tipo de eventos.
Sí.
Y tú dirías, José Ángel, que funciona bien la colaboración entre sector público y privado. ¿O cómo se podría mejorar?
Ha mejorado mucho. Antiguamente cada uno se iba por su lado. Nunca se ha visto a la universidad como algo verdaderamente que te pueda ayudar a solventar. Hay áreas que no hay ningún problema. O sea, no hay ningún aspecto la colaboración entre universidades y empresas. Pero en el sector alimentario no suele ocurrir así. Afortunadamente nos hemos ido, metiendo poco a poco en el sector industrial alimentario, obviamente con eventos como este y todo lo demás, y sobre todo para que vean que somos colaborativos. Y hay una de las cuestiones importantes de esto, es que aprenden los dos, aprenden los industriales a cómo trabajar con la universidad y que somos buenos, y el otro es que aprende el universitario a trabajar con las industrias, que eso no nos lo enseñan. Tiempos no son los mismos de una industria a la nuestra como investigación. La industria, por supuesto, porque depende sus ventas y todo lo demás, es mucho más inmediato que nosotros. Y ahí hay que aprender, yo creo que es una de las cuestiones importantes que deben de saber cualquiera que se dedica al área alimentos, que tenemos que compaginar la inmediatez de la empresa con la solidez de los estudios que llevan más tiempo. Yo creo que eso hay que llegar al punto de equilibrio. Y en eso España va todavía un poco lento, en algunas áreas, sobre todo en de alimentos. Hay países que lo tienen superado. Y de hecho, las industrias van directamente a las universidades y los centros de investigación, al método, todo esto. No cuestionan, pero aquí parece que te cuestionan todo, ¿no?
Como sí, que... es cierto. Yo creo que también lo hemos comentado anteriormente, que en otras ocasiones has dicho que antiguamente, o por lo menos hace unos años, la gente estaba más acostumbrada a trabajar de manera individual, bien sea investigación, bien sea sector industrial, pero que ahora es muy importante saber trabajar y aprender también de manera integral, pero en equipo.
Efectivamente. Esto es, aparte de que trabajar en investigación necesita ser multidisciplinar, pero también el usuario final de esa investigación debe de participar. Y si es a través de un contrato de investigación y más de más, sí, obviamente la confianza tiene que ser mutua, pero también respetando la inmediatez de la empresa, pero también los tiempos de la universidad. Se puede llegar a un entente.
Y el conocimiento también.
Efectivamente, para que ambos tiempos y movimientos coincidan. Efectivamente. Uh-huh. Yo creo que ese es el punto justo, ¿no? En el que, por un lado y por otro, nos entendamos. Y eso se están dando pasos muy buenos, ¿no? España no era precisamente, en el área alimentaria, precisamente un modelo a seguir. Ahora hemos cambiado. O vamos cambiando, vamos.
¿De dónde crees tú que viene esa dificultad de colaboración en el sector agroalimentario, concretamente?
Bueno, hay una de las cuestiones importantes, la falta de conocimiento de uno y de otro. Cuando tú no te conoces y no permites que el otro te conozca, pues va a ser que no. Uh-huh. ¿Vale? Y yo creo que ahí es donde la labor de divulgación... además, a nosotros nos ven como, lo voy a decir así un poco, va a sonar muy mal, pero a muchos de los investigadores nos ven como estirados. ¿Mm? Es como que yo soy divino del amor hermoso y tú aquí no eres nadie, ¿no? Entonces, unos pueden ser cierto, pero la inmensa mayoría no. Vamos, como digo yo, somos personas normales que vamos a los sitios y todo lo demás. Entonces, en ese tipo de cuestiones, yo creo que hace falta. Y una de las cuestiones importantes, y eso debemos, desde mi punto de vista debemos de hacerlo, es salir a la calle. ¿Cómo? A través de un programa de radio, a través de los eventos que realiza la universidad, las jornadas de la ciencia, todo demás, porque eso te va modelando y vas viendo la respuesta que tiene el público, ¿no? Y ahí es donde tú no solamente te enriqueces, porque además tú no puedes llegarle a nadie hablándole desde el punto de vista científico. Vamos, como yo les digo a mi alumno,
es importante que te entiendan.
Son abogados, son economistas. A ti, que a estas personas tú le dices la razón de Maillard y parece que le estás hablando en chino. Entonces hay que llegar con el lenguaje adecuado a cada uno de los sectores. Yo creo que ese es uno de los puntos que la universidad tiene que mejorar. Y sobre todo también el que la empresa no nos vea como alguien que nos va a estafar, porque también te dicen, no, es que vosotros cobráis mucho. Digo, pues ¿tú qué crees? No, pues no sois universidades públicas, pues es gratis. Le digo, pues va a ser que no. Digo, si yo te hago un trabajo para ti, le quito las prácticas a uno de mis alumnos. Que tú vayas a la Seguridad Social, entres y salgas sin pagar un duro, o un euro, eso no quiere decir que todo lo público es gratuito.
Cierto. Iba a preguntarte cómo crees que se podía facilitar esta comunicación o colaboración, pero yo creo que ya ha quedado claro que es la búsqueda de canales alternativos con un lenguaje apropiado para la difusión del conocimiento, que al final es muy importante saber qué se tiene y qué se puede aprovechar. Entonces voy a pasar a la siguiente pregunta.
Pero te voy a decir una cosa, eso es un reto para que os va a tocar a vuestras generaciones.
Somos los siguientes.
Soy los siguientes. Yo no me veo haciendo un TikTok, por ejemplo, ¿no? A duras penas estoy en el Instagram.
Todo es cuestión de probar, José Ángel.
Bueno, eso es cierto, pero no me veo yo en el TikTok. No sé, con los pocos TikToks que he visto, digo, yo ahí no me veo. No me veo. Ya tengo bastante con el Instagram y con el Facebook, aunque me dicen mis hijos, papá, eres un boomer. Si estás con el Facebook, eres un boomer. Y digo, bueno, gracias, hijo. Muchas gracias por esas palabras de cariño hacia tu padre. Una forma muy elegante de decirle que eres viejo, ¿no? Hombre, no, pero sí, ¿no? Pero sí, ¿no? Entonces yo creo que ese es el reto de la siguiente generación. Yo no digo que no lo haga. Vamos, si a mí hace unos años me dicen que estaría en un programa de radio, pues te diría que ¿de qué me estás contando? Y aquí me tienen, ¿no? Pero eso es, os toca a vosotros, pero para eso hay que formaros. Hay que formaros porque de esto, bueno, vosotros tenéis un don natural para las entrevistas y todo lo demás, pero hay que formaros. Y el reto los toca a vosotros. Además, sobre todo porque el consumidor ahora es muy exigente y el reto vuestro va a ser luchar contra la plaga de los de Twitter, de esto, ¿cómo se llama? Los influencers.
Totalmente, porque hay mucho mito y todo lo que dicen se creen como verdades absolutas sin tener el conocimiento suficiente en algunas ocasiones.
Efectivamente.
No por parte de todos, pero sí en
y el dátil es una de las víctimas de eso. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar para ese tipo de cuestiones. Y entonces, bueno, pues de cierta forma, a la vez que presentamos en este evento los productos que tenemos, tanto las trufas como el jugo, la pasta o la harina, había material divulgativo para que vieran para qué sirve, para qué esto, lo otro. ¿Por qué? Pues que es la única forma que ven. Bueno, uno compra por catálogo, ¿no? Pues es lo mismo, solamente que en lugar de estar en, no sé, en el AliExpress o en Temu o en Amazon, pues estamos en un evento para industrias en la que se intercambia conocimiento entre el científico y el sector empresarial.
Yo estoy de acuerdo contigo en que no es solo el saber adaptar el lenguaje a la persona que tienes delante, sino también tener en cuenta el salto generacional. Y
otra, ya me han llamado viejo otra vez, sutilmente. Vamos, voy a salir entre mis hijos y vosotros dos, que ya lo veis. Bueno, esto me lo he hecho yo solito. Esto me lo he puesto yo solito aquí.
Bueno, yo creo que es una respuesta un poco obvia, pero te quería preguntar, ¿qué importancia tiene la presencia de productos que a lo mejor no son tan conocidos o que no se aprovecha tanto su producción, como es el caso del dátil, en este tipo de ferias?
Bueno, yo creo que esto es yo no creo que sea, es una necesidad directamente, es una necesidad de solventar un problema importante que tenemos, que es qué vamos a hacer con los dátiles, ¿no? Uh-huh. Porque solamente el 0,02% se industrializa teniendo un palmeral de 500,000 de palmeras. Bueno, y contando las que están fuera del patrimonio y todo lo demás, algo tenemos que hacer. Y yo creo que eso es una cuestión importante. Y luego, ¿qué soluciones podemos dar? Yo creo que eso es fundamental. ¿Y para qué te lo podemos utilizar? Yo creo que a partir de ahí, esto es como echar a andar, ¿no? Esto es como una empresa. Obviamente no, aquí no hay ninguna empresa, pero bueno, es cuando echas a andar. O bueno, tienes un coche nuevo, pues empiezas, lo enciendes, lo no sé qué, tal, boom, y empiezas a caminar. Que uno no sale derrapando neumático a primera. Bueno, los hay, ¿no? Pero en un coche nuevo tiene uno cierto tal, pues lo mismo. Tenemos un producto que es un Rolls Royce, pero para ese Rolls Royce hace falta hacer las carreteras, porque lo que tenemos son caminos de cabra. Entonces, el Rolls Royce por ahí, ¿cómo hace que no? Entonces, la labor que tenemos que hacer en la investigación y por parte de universidades y tal, es abrir camino para que cada día más ese Rolls Royce pueda llegar a más sitios. Y ahí es donde tenemos que trabajar directamente. en que esa joya que tenemos, que es el dátil ilicitano, el dátil fresco ilicitano, tenemos que dedicarnos a ese tipo de cuestiones al respecto. Yo creo que esa es una de las labores fundamentales que tenemos que hacer, y en Valora CV intentamos hacer.
Respecto a lo que tú estás comentando de abrir camino y de este intento que se está llevando a cabo, queremos saber si hay algún resultado, contacto, posible colaboración que surgiera de este tipo de evento con el dátil a largo plazo, así a futuro.
Yo creo que sí.
Aparte de la industria de que has comentado antes.
Pues sí, también efectivamente hay gente interesada en el hueso del dátil. Es otra joya que, vamos, que como dicen por ahí, nunca se le ha hecho caso para uh-huh. nada, y luego resulta que tiene propiedades buenísimas. Pero para eso está Valora CV, poco a poco. Que el problema que tenemos es molerlo, que es bastante duro. Es bastante complicado moler el hueso. Como dicen por ahí, no se lo come ni la cabra, que ya es decir, de lo duro que es. Entonces, pues es eso. Pero yo estoy tanto por la pulpa como por la parte del hueso. De aquí a unos años
habrán más cosas, ¿no?
Nos veremos, recapacitaremos. Ojalá que podamos tener AgroFénix. ¿Cómo se llama? Temporada 16. ¿Te acuerdas? ¿No? Yo diré, sí, me acuerdo. De cuando decíamos esto y todo lo demás. Yo creo que vamos.
Bueno, yo creo que ya hemos visto el tipo de importancia que tienen este tipo de eventos, las sinergias que pueden surgir, lo importante que es tener el conocimiento y saber difundirlo y hacerlo de manera apropiada, y que el sector industrial también pueda extrapolarlo fuera de este tipo de sitios. Así que yo creo que ha quedado muy claro.
No sé, ya eso, ya eso. Bueno, lo que sí que está claro es de que, vamos, somos defensores del dátil, ¿no? Y yo creo que nuestra responsabilidad, tanto institucional como profesional o científica tecnológica, es yo creo que una cuestión importante. Yo, fíjate, los alumnos que hacen TFG o hacen el desarrollo de productos del concurso New Food, en los que colabora Valora CV, muchas veces le digo, lo principal es pensamiento crítico, uh-huh. ¿no? Y de hecho vosotros habéis uh-huh. hecho pensamiento crítico, que yo recuerde, ¿no?
Así es.
Correcto.
Y yo creo que eso es una de las cuestiones fundamentales para, no solamente para el dátil o la industria relacionada con el dátil, sino que es para el desarrollo profesional de la gente que trabaje en este tipo de cuestiones. Yo creo que hace falta mucho pensamiento crítico para desmitificar el dátil, y sobre todo para darle cabida a la enorme potencialidad que tiene el dátil ilicitano, ¿no? Yo siempre digo, pongan dátil fresco ilicitano en su dieta y alimentación, que su salud se lo agradecerá, ¿no? Yo creo que es mejor colofón que ese tipo de cuestiones, pero importante, ¿eh? Producto local, producto ilicitano. Bueno, mientras no vendan dátiles en Orihuela, porque si no, también defenderemos los dátiles oriolanos. Ya que Antonio es nuestro técnico oriolano, que no diga que no hablamos de su palmeral.
Vale, pues sí, al final yo creo que en cuanto a esa desmitificación y ese dar a conocer el dátil, todo lo que hacemos dentro de este proyecto son pequeños pasos que nos van ayudando a que la gente lo conozca y a que no se... bueno, a derrumbar un poco esos mitos que hay en torno a él.
Y que cuando nos escuchan se diviertan.
Efectivamente, eso seguro. Pues nada, José Ángel, muchas gracias por estar aquí una vez más en el programa.
A vosotros.
Agradecer también a mi compañera Judith, a Antonio del equipo técnico de Radio UMH, y a todos vosotros que nos estáis escuchando. Están escuchando AgroFénix, muchas gracias y hasta la próxima.
UNH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.